Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho.
Y muy buenas noches, sean bienvenidos de nueva cuenta a La Estatua de Sal, el espacio de la diversidad. Es un gusto que nos acompañe como cada jueves en punto de las 7 de la noche desde Lagos de Moreno, Jalisco, y en nuestra retransmisión a las 11 de la noche en todo el sistema de Red Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Andrea Prado y es un gusto también tener conmigo a Manuel Huerta. Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas bien, noches. Andrea, gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Y además, muy contenta porque fíjate que a mí, de forma personal, el tema de los conceptos y de las palabras es en general, no solamente del tema que incumbe a la diversidad, pues me gusta muchísimo. Entonces, hoy precisamente es un tema de conceptos.
Así es, Andrea, nunca está de más un repaso, una actualización en cuanto a los conceptos y categorías de la comunidad LGBTTIQ,
que nos vas a explicar
y que nos vas a explicar cada una de estas letras, ¿no? Y bien, Andrea, en este sentido, el tema de la bisexualidad no ha dejado de ser un tabú social a veces por la sociedad, ¿no? O eres uno o eres otro. Uh-huh. O eres homosexual o eres heterosexual. Y hay que decidirse, ¿no? Esto lo vimos dentro de la comunidad LGBTI. Y en ese sentido, Halsey, no sé si la conoces, esta artista ha escrito canciones sobre este tema. Uh-huh. Y en sus videos lo representa, ¿no? Recuerdo un tweet en el que ella escribía algo así como: entonces, si estoy saliendo con un chico, soy heterosexual. Y si salgo con una mujer, soy lesbiana. O sea que la única forma de ser bisexual de verdad es salir con dos personas al mismo tiempo. Y justamente es esto, ¿no, André? La necesidad de precisar en qué consiste cada categoría. Pero bien, vamos a escuchar esta canción de Halsey que me fascina en lo particular, Strangers, y porque al final de cuentas, Andrea, pues todos somos extraños con la misma maldita hambre. Vamos.
Exacto.
A escuchar.
Vamos a escuchar.
Oh,
oh, oh, oh.
So when our lovers,
when
our lovers, 'cause we're just strangers.
Y ya de regreso en la estatua de sal, después de esta melodía que nos hizo bailar un tanto, ¿no? Siempre, cualquier así melodía es que ponemos genera un ritmo en nuestros cuerpos. Pero bueno, hablar sobre la identidad sexual es hablar también de una expresión de nuestra propia sexualidad, pero hay que ser muy puntuales en los conceptos y en las formas en las que utilizamos las palabras. Por cuestiones históricas, pues, por cuestiones de mercadotecnia, por cuestiones diversas, pues se habla sobre las personas que son homosexuales, ¿no? De una manera que es conocida, digamos que es la palabra más conocida. Sin embargo, la homosexualidad pertenece a lo que se conoce como orientación sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos sobre las siglas que son LGBTTIQ, no estamos hablando de siglas que no solamente hablan de a quién yo siento un deseo sexual, que eso es la orientación sexual, sino que hablan también, estas cifras hablan o expresan cuestiones de identidad de género, cuestiones de expresión de la propia sexualidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poquito hacer como una distinción, Manuel, para tener como las bases, para saber, porque luego pasaremos a algo que es el punto importante de nuestro programa, que es nombrar las diferentes orientaciones sexuales, porque la homosexualidad o la heterosexualidad no son las únicas, ni la bisexualidad, ¿no?
Así es, Andrea, la existencia de estas categorías, y que son nuevas, ¿no? Realmente novedosas, responden a necesidades específicas que ya las he mencionado, ¿no? Ya puede ser el mercado, cuestiones de contexto cultural, qué sé yo. Y una de ellas puede ser que la persona que se sume dentro de una de estas categorías, pues no se sienta identificada o representada por las ya existentes, ¿no? Es decir, no sé, un chico que se sienta atraído por otro hombre, pues no se siente identificado o representado por la homosexualidad. Y entonces busca, ¿no?, estas otras categorías con las que se pueda sentir identificado por las diferentes subjetividades que la atraviesan, ¿no? Lo que hemos mencionado. Y a mí en lo particular, Andrea, me hace un montón de ruido esto que te comentaba justo cuando pensamos el tema del día de hoy. Esta existencia de nuevas categorías, pues responde a una necesidad, ¿no? De generar como una coraza, un armamento para protegerse de la discriminación, ¿no? Bien lo señalaste tú en su momento. Estas categorías ya existentes están altamente estigmatizadas. ¿Qué es lo que la persona recurriría, a lo que la persona recurriría para sentirse más cómoda al hablar de su sexualidad? Usar una categoría que es nueva, ¿no? Que es desconocida, que no representa tanto en el contexto social.
Exacto.
Y yo lo veo así. Estas nuevas categorías responden a la necesidad de mantenerse al margen de la discriminación.
Y bueno, también como seres humanos en general, porque bueno, hay un antropólogo, Edward Sapir, que además es un antropólogo y un lingüista inglés. Él habla sobre la necesidad constante del ser humano de crear categorías que lo definan y que le den una orientación en el mundo. De ahí que el lenguaje cumple esta función, que es una función de dar una identidad incluso a la misma persona, una orientación, porque si no, el mundo realmente sería un caos. Digo, no es que esté ordenado, pero en las cuestiones de decir esto es una silla, esto se le llama de una forma, ¿no? En ese sentido, hablar sobre las orientaciones sexuales también brinda una identidad a la persona. Recuerdo mucho en un taller en el que impartía y hablaba precisamente sobre estos temas, un chico pregunta, bueno, ¿y qué no sería mejor en el plano de lo ideal? Que no existieran dichas categorías y que no tuviéramos que tener una etiqueta para este tipo de orientaciones. Bueno, tal vez en el plano de lo ideal podremos responder un sí, pero no. También el decir, bueno, una definición de lo que se es, le da una orientación y una certidumbre a la persona para decir, yo me defino como esta persona porque yo tengo una orientación tal hacia esta persona y mi comportamiento es tal. Y al mismo tiempo puede crear comunidades. Y las comunidades también dan una certidumbre, una orientación, dan una pertenencia, una seguridad a la persona que le brinda también una mejor calidad de vida.
Así es, Andrea, y en este sentido, desde esta óptica antropológica que señalas de Sapir, por ejemplo, la categorización no solamente es algo gratuito, ¿no? De necesitamos nombrar el mundo, claro, pero ¿para qué? Para el estudio, para facilitar los procesos de investigación que se deben realizar para entender mejor la cotidianidad, ¿no? Que entenderla. Sí. Este dinamismo de las sociedades.
Y también para dotar de existencia, bien se dice que nombrar es dar existencia a algo, y porque la invisibilización de cualquier cosa, no solamente de las cuestiones que tengan que ver con la diversidad sexual, de cualquier cosa, es una forma de violencia simbólica que se ejerce hacia esa cuestión, ¿no? Entonces, invisibilizar, decir esto no existe, esto no está ahí, también, bueno, principalmente afectamos a las personas involucradas, pero nosotros, al tratar de invisibilizarlos, nos volvemos victimarios sentidos, ¿no? Claro, así de una forma simbólica, pero no deja de ser violencia de la situación que se está enfrentando.
Así es, André. A mí, honestamente, me preocupa un poco esta existencia de nuevas categorías cuando no terminan de cuajar las ya existentes. Cuando el término de homosexualidad no termina de encajar, ¿sabes? Lo que quiero decir es... No termina la sociedad de comprender lo que significa, ¿no? Todo lo que simboliza la homosexualidad y lo que representa para la persona que está dentro de esta categoría, por así decirlo.
Sí.
Cómo vive su sexualidad. Entonces, cuando no se termina de entender, de comprender de este concepto como tal, o esta situación, o esta categoría, como lo queramos llamar, a la aparición de otras, pues genera como una cuestión ahí medio extraña, ¿no? De que, ay, pues entonces, ¿qué soy? ¿Qué eres? Sí. ¿A dónde vas? ¿De dónde vengo? Genera una... A mí me parece que es un poquillo delicado, ¿no? No sé tú cómo
sí.
lo veas.
Bueno, yo creo que independientemente de que termine de cuajar, tienen que seguir surgiendo y seguirse nombrando. Porque sin duda algo que es importante es que la sociedad a veces va muy lenta. O sea, la sociedad claro. en general, la cuestión de la homosexualidad, la lucha por la visibilización de la homosexualidad en general, tanto en su expresión gay como lésbica, son años de lucha, años de presencia, y sin embargo la sociedad sigue rechazándolo. Sí. Entonces, si estamos esperando a que la sociedad termine de aceptar este término, creo que las otras categorías van a estar un tanto desplazadas. Lo que sí es cierto es lo que tú mencionas, que bueno, cuando una persona está hablando en el plano individual, se sabe homosexual, pero sabe también los estigmas que hay en torno a esta palabra, pero luego no quiere aceptarlo, puede que se pueda anclar en otras categorías que iremos explicando más adelante, que esto puede ser un problema tal vez en su definición, pero podría ser a lo mejor un paso para después llegar a decir, bueno, yo ya estoy en una categoría alternativa a lo que la sociedad marca como norma, que es la heterosexualidad, y puedo dar un siguiente paso a esta categoría que realmente sé yo mismo que es la que me define.
Claro, y en ese sentido pensar que una estrategia distinta, ¿no? Alternativa, una alternativa de cómo sobrellevar el tema, ¿no? Cómo acuñar estos nuevos términos, cómo socializarlos. Y eso es lo rico, eso es lo que me encanta de Estatua de Sal, que nos podemos estar actualizando día con día.
Claro, eso sin duda, porque la verdad es que a mí que este tema me encanta, yo nunca dejo de aprender, porque cada vez salen cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Nunca termina, pero bueno, lo que sí terminó es nuestro primer bloque, así que vamos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, que regresamos con más de la Estatua de Sal.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
En mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca, ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena, soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, y te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal. Como estamos platicando esta tarde-noche sobre las categorías, los conceptos de la comunidad LGBTIQ, todas estas...
Y lo que se agreguen. Siglas,
y los que se agreguen. Y bien lo señalas, Andrea, me quedé muy reflexivo en este corte de estación. En esos 3 minutos me llegó la revelación de sí, la necesidad, la urgencia de nombrar para existir. Pero el mundo es caótico, ¿no? Es dinámico. Y es por ello que se deben generar como estrategias sólidas para poder socializar todas estas, ¿no? En este sentido, la orientación sexual, el género, pues son aspectos importantísimos en nuestra identidad. Aprender más sobre género, identidad de género y orientación sexual puede ayudarte a comprenderte tanto a ti mismo como al mundo que te rodea.
Y es interesante y muy, muy importante conocer todos estos conceptos, porque no hace mucho y todavía sigue teniendo cierto eco, y hay que estar atentos también hasta qué punto nuestros candidatos a los diferentes puestos políticos pues van a utilizar estas cuestiones como la ideología de género, ¿no? Se manejaba mucho por parte del Frente Nacional por la Familia, que realmente es información errónea, que es información que no está basada en estudios académicos y que hace una mezcolanza de conceptos que ni siquiera son conocidos por quienes, o tal vez sean conocidos y utilizados de manera muy macabra por quienes hacen o abanderan lo que ellos llaman el peligro de la ideología de género. Entonces, por eso es interesante conocer estos conceptos, que bien lo mencionas, identidad de género, sexo y orientación sexual no es la misma cosa. Cuando estamos hablando de sexo, cuando hablamos de el sexo, puede ser hombre o mujer, y este está determinado por cuestiones biológicas y está determinado también por cuestiones que tienen que ver con los cromosomas, ¿no? Por ejemplo, en las siglas LGBTIQ, la pregunta sobre el qué significan estas siglas, encontramos el I, que es el intersexual, que son estas personas que comúnmente se les habla, que no es el término políticamente correcto, pero al menos dentro del hablar de las personas, se les habla como hermafroditas.
Así es.
Pero son personas intersexuales, que ahí hay una cuestión biológica que determina, ¿no? Es si eres hombre, si eres mujer, o si presentas características de los dos. Entonces, en ese caso, solamente hay esas categorías, no hay más. En el caso de la identidad de género, es basada en nuestro sexo, es decir, cuando nosotros somos niños, o inclusive desde que nuestra mamá nos sabe que está embarazada y el doctor le dice que es niño o es niña, precisamente en estas palabras, pues hay un montón de cargas, categorías culturales y sociales que determinan el comportamiento de un hombre o de una mujer, ¿no? Entonces, ahí es lo que es los cromosomas o la base de sexo biológica para determinar la identidad de género. Algunas veces el género llega a coincidir con el sexo, claro, pero hay otras veces que no.
Sí, Andrea, y en ese sentido, como si estuviéramos en una clase, ¿tienen alguna duda? Recapitulando, entonces, el sexo responde a la cuestión biológica,
sí,
y el género a un constructo social.
Exacto.
Muy bien.
Esa es la diferencia. Y la identidad de género se basa, o es como, de ahí parto, digamos, para decir, bueno, como tiene un pene o tiene una vagina, voy a empezar a vestirla como mujer, con vestiditos, con un color determinado, y si tiene un pene, pues voy a hacerlo también con la misma dinámica. Esto es la identidad y género. Luego viene la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual quiere decir a quién yo siento un deseo sexual por, ¿no? Entonces, la orientación sexual no necesariamente tiene que ser una cuestión que esté determinada por el género o una cuestión que esté determinada por el sexo. También esta es otra cosa a recalcar. Ahí es donde encontramos, por ejemplo, que dentro de las siglas LGBTIQ, en el caso de lésbico, gay, estamos hablando de una orientación sexual. Luego encontramos con el transvesti, que el transvesti es aquella persona que brinca de una identidad de género a otra sin necesariamente adoptarla como propia. Entonces, esto puede darse por periodos, puede ser solamente los fines de semana, puede ser solamente las noches, puede ser solamente por unos meses, pero siempre hay un regreso a la identidad de género inicial. Fíjate que una de las cosas interesantes que me encontré hace poco es que, de acuerdo con los datos, que son más heterosexuales los que visten de transvestis, porque tenemos la idea de que es la comunidad homosexual, principalmente los hombres, quienes llegan a transvestirse de mujeres. La realidad es que no, son más heterosexuales los que realizan esta práctica, porque hay una idealización del cuerpo femenino y de la figura femenina, que lo que hacen es revestirle en su propio ser. Que esto evidentemente no es una patología psicológica, hay que aclarar que nada de esto es una enfermedad, sino que es una forma de expresión de la sexualidad, y esto es contrario a lo que muchas veces pensamos. Entonces, esto es el transvesti, y esto tiene que ver con una identidad de género. Luego viene el transgénero, que es el quien se pasa totalmente de un género a otro. Si es mujer, se pasa a masculino. Si es masculino, se pasa a femenino, pero lo adopta como una cuestión de vida. Y pasa por un proceso hormonal y puede realizarse cirugías estéticas, puede realizarse un implante de senos, pero nunca llega a lo que hace un transexual, que es una operación de genitales. Eso ya es una cuestión de la transexualidad, bueno, la intersexualidad que ya la hablamos, y el queer que también pertenece a la identidad de género. Entonces, vamos, haciendo una recapitulación. La recapitulación es esta, porque también son conceptos que son un poco como confusos, digamos, y no lo sabemos cómo diferenciar, porque sí, se claro. nos presentan un poco todos en conjunto. Se dan casos, por ejemplo, en el que un hombre que es, digamos, es un varón, ¿no? Uh-huh. Por su toda su cuestión biológica, sus genes, tal, lo determinan como un varón. Es un homosexual, ¿no? Porque su orientación sexual es hacia los hombres, que le gustan los hombres, es un hombre y le gustan los hombres, pero podemos hablar que su identidad de género, pues también está determinada por una cuestión masculina, ¿no? Entonces ahí no hay una, como decir, es lo que normalmente nosotros observamos, ¿no? Que decimos, pero ¿cómo puede ser gay si se ve tan hombrecito,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto.
Es que esto es completamente normal, porque su sexo corresponde, su sexo va en sintonía con su identidad de género.
Y que eso llamamos cisgénero.
Exacto. Muy y bien. Su orientación sexual.
Sí, se la tarea.
Muy bien. Y su orientación sexual corresponde a otra cosa muy diferente, es decir, a quien yo siento un deseo sexual por, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, se puede dar el caso de chicas que son, su identidad de género es, digamos que a ellos les gusta vestirse, a ellas, perdón, les gusta vestirse como mujer, entonces su identidad de género puede inclinarse más hacia lo masculino, pero tiene una orientación heterosexual, sin ningún problema.
Así es, Andrea, y esto es re importantísimo que tengamos como mucha precisión en cuanto a los conceptos, las categorías y muy bien lo que representa cada una de estas para la persona que se vive dentro de una de ellas. Pero vamos a escuchar un clásico, Andrea, esta canción de Mujer contra Mujer de Mecano, que a mí me parece bellísima, ¿no? De pronto, en un mundo tan caótico, tan violento, decir que son las piedras que ustedes lanzan, pues nosotras hacemos nuestra pared.
Exacto. Pues vamos a escucharla y regresamos con más del Estatuto de Sal.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo? Mujer contra mujer.
Ya estamos de vuelta en la Estatua de Sal. Les recuerdo los teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119 para que llame y esté en contacto con nosotros. También recuerda nuestra página de Facebook, nos encuentra como la Estatua de Sal. Vamos a un corte de estación y regresamos con más.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together on Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Yeah. I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en La Estatua de Sal.
Ya de regreso en La Estatua de Sal, el espacio de la diversidad, y seguimos tocando este tema que, digo, me gusta mucho, porque yo personalmente tengo una obsesión con los conceptos, y pero eso, por eso este me gusta demasiado. Pero bueno, hablar sobre, ya hicimos una distinción entre identidad de género, entre sexo y entre orientación sexual. Y déjame decirte, Manuel, que la orientación sexual, gracias precisamente a la visibilización de toda la comunidad LGBT, bueno, se han visibilizado otras formas de ejercer la sexualidad y de hablar sobre a quién yo siento una atracción sexual, ¿no? En ese sentido, las más conocidas, que todo mundo, bueno, pues sabemos que la heteronormatividad, de hecho hay una palabra, ¿no? La heteronormatividad, la heterosexualidad es la norma, ¿no? La norma aceptada por muchos años, perpetuada por muchos discursos, tanto el médico, tanto el judicial, tanto el religioso, que hablan sobre una cuestión de normalidad.
Claro.
Sin embargo, no es la única.
Y que lo habíamos entendido de forma binaria, ¿no? Solamente o eres heterosexual o homosexual, ¿no? Y justamente la aparición de estas nuevas categorías invita, ¿no?, a reflexionar en la manera en que se ha vuelto dinámico también hablar de la sexualidad, ¿no? Cómo se vive. Entre ellas, pues, está homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, pero vamos a explicar detenidamente cada una de
Exacto.
ellas.
Exacto. Bueno, la heterosexualidad es cuando se siente una atracción sexual hacia el sexo opuesto. Es decir, yo soy biológicamente mujer, me vivo como mujer, o sea, mi identidad de género es mujer, y tengo una atracción sexual hacia alguien que representa el género y el sexo opuesto.
Así es.
Luego, ese también me toca a mí, tenemos la homosexualidad, porque no lo repartimos. La homosexualidad, que es cuando yo tengo una atracción sexual hacia alguien que es de mi mismo género y de mi mismo sexo.
Así es. Y en ese sentido, bisexualidad sería la atracción sexual hacia personas del mismo sexo y del sexo contrario, aunque bueno, no necesariamente con la misma frecuencia o intensidad en determinado caso, ¿no? Y aquí es justamente el debate, ¿no?, que ponemos sobre la mesa. Si existe o no existe, Andrea, ¿tú crees que existe?
Claro que existe. O sea, es que el problema es que también lo que pasa, no solamente con la bisexualidad, sino con otros términos que vamos a hablar después.
Así es.
Es que muchas personas que pertenecen, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, que es, digamos, una forma de expresión sexual disidente a la norma, porque se sabe que es disidente y por el estigma que sabemos que se carga, bueno, se anclían, no, esa palabra no existe. Primero se
en esta total se permite acuñar todo, términos.
No, bueno, se ponen o se paran en una orientación sexual preliminar, ¿no? Uh-huh. A la que realmente los defino con la que realmente son. Entonces, muchas veces la bisexualidad ha sido utilizada por homosexuales para decir, bueno, soy bisexual, pero realmente lo que sé es homosexual, como un tipo de cortina de humo, podríamos claro. plantearla así. Sin embargo, la bisexualidad existe, o sea, porque es el decir, ay, no existen, también es invisibilizar otra por forma supuesto. De orientación sexual que se da.
Y bien, lo que decía Halsey, ¿no?, esta cantante que escuchamos en el primer bloque, justamente lo difícil que tiene que ser la visibilización de la bisexualidad frente al defínete ya, ¿no? Porque si bien se vive dentro de la comunidad como fuertes embates, ¿no?, la indodiscriminación, que es esta discriminación dentro de grupos, que algún día la vamos a hablar aquí en Estatua de Sal, también tiene que ver con eso, ¿no? Podría decir, en esta cuestión del tuit, ¿no?, solo soy homosexual cuando salgo con hombres y soy heterosexual cuando salgo con mujeres. Pues no, porque la bisexualidad responde a otras necesidades específicas de la persona. Pero vamos a seguir hablando de la que ahora nos corresponde, es pansexualidad. Y es esta atracción sexual hacia algunas personas independientemente de su sexo biológico o identidad de género. La diferencia entre la pansexualidad y la bisexualidad es que en el segundo caso la atracción sexual se sigue experimentando a través de las categorías de género, Mientras que en la pansexualidad no ocurre esto justamente, Andrea. Entonces, es esto, la pansexualidad no podría extenderse más allá de esas otras categorías que,
claro,
que vamos a estar mencionando.
Y que de hecho se habla que esta es como la orientación sexual ideal, ¿no?
Por
la
supuesto.
Que todos deberíamos practicar. Claro que no es que uno, es que realmente esa es una de las cosas que, por ejemplo, el decir es que se debería tener como atracción, es que es algo que tampoco se puede controlar. Hablar sobre la orientación sexual como algo que tú no puedes controlarlo de una manera mental, que no puedes controlarlo a través de un comportamiento, vistiéndote más hombre, vistiéndote más mujer.
Claro.
Es como, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que tengo muchos compañeros o amigos o personas que dicen, bueno, pero es que yo no entiendo cómo un hombre le puede gustar a un hombre, o una mujer le puede gustar a una mujer, o a alguien le puede gustar un poco de todo. Entonces, bueno, uno lo entiende desde la heterosexualidad y se lo plantea y dice, bueno, es que imagínate tú, o sea, tú sientes una atracción sexual hacia el sexo opuesto, pero no lo sientes hacia el mismo, es que no puedes sentirlo hacia el mismo, es que es así.
Claro.
O sea, nosotros como heterosexuales tenemos una atracción hacia el sexo opuesto, lo sentimos, no sabemos por qué lo sentimos, pero lo sentimos. Pero no podíamos orientarlo o cambiarlo por nuestra propia voluntad a que nos gusten, nos empiecen a gustar las mujeres, o nos empiecen, en mi caso, nos empiecen a gustar las mujeres, y es algo que no se puede. Es lo mismo.
Para eso lo podemos definir como que es algo tan subjetivo, Andrea, que es atravesado por un montón de criterios, uh-huh, arbitrarios o no arbitrarios, que dependen del contexto de la persona, ¿no? Del background, del bagaje que trae, y que esto podría responder en el momento específico en el que esta persona decide vivir con esta sexualidad, ¿no?
Exacto, y bueno, regresando a la pansexualidad, bien lo mencionas, a diferencia de la bisexualidad, porque se suelen confundir muchísimo estos dos, o sea, a un bisexual, por ejemplo, no le suele gustar un transvesti,
así es,
o no le gusta un transgénero, porque es una categoría que el bisexual, tal vez de manera inconsciente, pues determina como no totalmente definible. El bisexualidad tiene una categoría de atracción definible, es decir, le gusta a alguien que su identidad de género es totalmente masculina, totalmente femenina, y ya, ¿no?
Y
no. Pero en el caso del pansexual, le gusta prácticamente de todo, ¿no?
Así es. Y en este sentido, ¿podrías platicarnos del... yo iba a hablar.
Ese te toca a ti. la polisexualidad.
La polisexualidad, así es, Andrea. En este tipo de orientación sexual se siente atracción hacia varios grupos de personas con identidades de género concretas. Según el criterio utilizado para clasificar, puede entenderse que la polisexualidad se solapa con otras orientaciones sexuales, como por ejemplo la pansexualidad. Aquí encontramos justo estas diferencias que son mínimas, ¿no?
Uh-huh.
Pero
pequeños matices.
Los pequeños matices, pero si la persona considera que esta delimitación es necesaria para que ella pueda ejercer su sexualidad conforme a lo que esta persona siente, pues bueno, tienen que erigirse, ¿no?
Claro.
Estas nuevas categorías para que, pues no sé, la persona pueda sentirse más cómoda, podría
tener
ser.
Una mejor calidad de vida, eso
claro,
sin duda. Y también crear procesos de, como bien hablábamos en el primer bloque, crear grupos, sentir una identidad, un vínculo,
claro,
hacia alguien que un ser humano está esta sociabilización.
Que se me acaba de ocurrir algo, Andrea. ¿Podemos en algún programa aquí está toda sal hablar del sentido de comunidad dentro de la propia comunidad?
Exacto, tú pide y te lo damos.
Aquí está, ya lo tenemos, o sea, anótelo, radio escucha.
Para que lo tenga ahí también en el calendario. Pero bueno, ya que hablamos sobre todas estas categorías, déjame decirte que es algo que a mí también me ha sorprendido muchísimo porque uno no termina de aprender, es el término de grisexualidad. Nosotros,
caray.
Exacto, porque nosotros cuando todas las categorías que hablamos anteriormente, que es la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, se ponen en un plano, imaginemos que estamos hablando de un triángulo invertido. En la parte de arriba, que es el triángulo o la parte más ancha del triángulo, vamos a poner la heterosexualidad, la homosexualidad, todas las categorías que hablamos precisamente anteriormente o ahorita. Y luego, en la parte de abajo, donde está en la punta más pequeña, el pico del triángulo, vamos a poner la asexualidad. Entonces, imaginemos que toda esta parte, todo lo que abarca el triángulo, implica el grado de atracción sexual que yo puedo despertar o sentir hacia alguna persona. Quienes se encuentran en la cima, pues, por decirlo de alguna forma, es una atracción que, digamos, normal en el sentido de que es lo más practicado, lo que se ha tratado de decir que es lo más no practicado, sin embargo, no,
claro,
es así. Que yo veo a una persona e inmediatamente siento una atracción sexual hacia él y tal vez veo algo en la televisión y digo, este hombre es muy musculoso o nada, o tiene todo este tipo como de cuestiones. Pero cuando estamos hablando de personas que tal vez ven a alguien que no es tan atractivo y que dice, bueno, pues no lo sé, sabes, no siento atracción sexual, pero claro, soy heterosexual, o soy homosexual, o soy bisexual, pero solamente mi atracción sexual se despierta en ciertas categorías o bajo ciertas circunstancias, estamos hablando de personas que pertenecen a la grisexualidad. Lo interesante de estas categorías es que son combinatorias, o sea, yo me puedo definir como heterosexual y puedo tener también... Puedo practicar la demisexualidad, puedo practicar la fraisexualidad, que la vamos a ir explicando. Pero, por ejemplo, la demisexualidad se da cuando una persona, sin importar si le gustan hombres o mujeres o lo que, o sí, transvestis o lo que sea, bueno, esta persona solamente puede despertársele una atracción sexual hacia una persona con la que previamente ha establecido un vínculo. Un vínculo previo. O sea, no puede tener un encuentro casual y decir, me siento enamorado, claro, ya tú me encantas, y se me despierta la atracción. No, una demisexualidad, solamente yo que establezco un vínculo previo contigo, puede despertarse mi atracción sexual.
Y bien lo señala, responde a una circunstancia muy específica, ¿no? Y yo tengo ahí por ahí una historia que contar. En algún momento de mi vida salí con un chico y nos conocimos en una fiesta. Nos besamos y todo esto. Y el día siguiente yo le dije, oye, una pregunta así súper casual, ¿no? ¿Cómo vives con tu homosexualidad en una región tan conservadora como lo es Lagos de Moreno? Y volteé y me dice, yo no soy homosexual, soy demisexual. Y entonces le dije, ah, caray, pues dime, ¿qué es esto, no? Me explica. Y le dije, bueno, entonces en las 2 horas que estuvimos bailando, ¿en qué momento desarrollamos este fuerte vínculo, no?
No, exacto, eso no puede pasar.
Y lo que yo, a mí, en mi lectura, muy con muchas licencias, que quiero decir esto, pues respondí justo a lo que mencionamos en el primer bloque, Andrea. La necesidad de usar esta coraza, esta protección de a una categoría tan estigmatizada como la homosexualidad.
Pero no es lo que mismo. Es válido, ¿no?
Sí, creo, claro, que... por supuesto. Pero es válido en el sentido de si en ese momento a la persona le funciona. Uh-huh. Si este chico en determinado caso decir que es demisexual lo absorbe a tal grado de que no pueda vivirse con libertad, seguridad y dignidad, bueno, ahí tendríamos que acudir a otras, exacto, instancias.
Es lo mismo que si se categorizara como heterosexual,
¿no? Por supuesto, y lo hice porque estaba ebrio, ¿no? Uh-huh. Y es lo importante, Andrea, bien lo señalaste ahorita justo con la agrisexualidad, cuando las circunstancias determinan si hay atracción sexual, y por eso la pansexualidad debería ser como el ideal, ¿no? No podemos pensar en que en todo momento pues somos las mismas personas, ¿no? Yo no soy el mismo cuando era adolescente.
Sí, pero incluso, por ejemplo, quien se define como pansexual también puede darse o puede incluirse dentro de la grisexualidad. O sea, es una persona que se define como pansexual, pero solamente bajo ciertas circunstancias el deseo sexual se les despierta. Luego también tenemos, por ejemplo, la fraisexualidad, que esa es cuando se siente una atracción por alguien que apenas conoces. O sea, cuando tú inmediatamente lo conoces, sientes una atracción sexual inmediatamente hacia él.
Eso me pasa.
Y eso, esa es la fraisexualidad. O sea, puedes definirte, es lo que regreso a lo mismo. Puedes ser homosexual, pero tienes esta expresión de tu sexualidad dentro de la grisexualidad. Y luego tenemos la antroposexualidad.
Así es, Andrea. La antroposexualidad, no es antroposexualidad, es esta orientación sexual hacia los antropólogos. La autosexualidad, que tiene que ver la atracción que se experimenta hacia uno mismo, ¿no? Una especie de narcisismo.
Okay.
Y la antrosexualidad, que es este concepto que sirve para que puedan identificarse con él, con las personas que experimentan su sexualidad sin saber en qué categoría identificarse, ¿no? Sin la necesidad de clasificarse. Y quisiera decir alguna muy rápidamente, es esta lead sexualidad. Las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia otras personas, pero no tienen la necesidad de ser correspondida. Vemos a nuestro crush, decimos, me gusta, pero hasta ahí.
Claro, ok. Y bueno, también está la acoisexualidad, que esa es cuando sentimos una atracción a alguien, pero solamente cuando es cuando sabemos que es correspondida, la perdemos, ¿no? Mm-hmm. Curioso, pero pasa y está ahí.
Así es.
Y luego tenemos por ahí la lidsexualidad.
Es esta que acabo de decir, la que justamente cuando no eres correspondido, que te gusta la persona sin la necesidad de ser correspondido.
Ah, ok, perfecto. Y bueno, está también la otra, que la pierdes cuando eres, sabes que eres correspondido. Pero encontramos la reciprosexualidad, perdón, porque luego esto parece un trabalenguas también un poco, que es cuando tú sientes atracción sexual solamente cuando sabes que eres correspondido. De lo contrario, no se despierta una atracción sexual hacia esa persona.
Mira, Andrea, pues sin duda un tema re interesante el que elegimos para abordar este día, pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Y regresamos.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
Ya estamos de regreso en Estatua de Sal, Andrea, y ahora quiero que hablemos de un concepto, de una categoría muy especial, que es la sexualidad. Porque en un mundo en el que el sexo lo mueve todo, el mercado se gira en torno al sexo, ¿qué pasa con estas personas, no?
Exacto, Michel Foucault hablaba, por ejemplo, en Historia de la Sexualidad, que viene el siglo XIX, fue el detonante del hablar sobre la sexualidad de manera general. Entonces, en ese sentido, estamos inundados de un discurso que dice ten sexo, ten sexo, ten sexo, ¿no? E inclusive plantearse como virgen o el no ejercer la sexualidad, pues es visto como alguien extraño, paradójicamente, porque en una sociedad muy conservadora estos discursos pues llegan a ser paradójicos con lo que se impera. Pero bueno, la asexualidad es una, como bien lo menciona, como bien lo dice la primera parte, la A es sin sexualidad, que esto es un término griego, A, que es un sufijo griego. Bueno, pues habla precisamente sobre esto, sobre el no tener sexo, en el sentir un más bien, se tiene sexo, pero no se tiene una atracción sexual hacia alguien, hacia alguna persona. Okay. Muchos lo equiparan, por ejemplo, como el chocolate, ¿no? Es decir, tú tienes, el chocolate es rico, el chocolate es bueno, pero lo puedes comer sin ningún problema, pero si estás muy lleno, no tienes ganas, simplemente así, ¿no? Lo puedes tener, pero digamos que no es algo que nadie te despierta bajo ninguna circunstancia una atracción sexual.
Así es, sí. Y claro, Andrea, por supuesto, hablar de la sexualidad desde esta claro, Andrea, y hablar de la sexualidad, como lo menciona Michel Foucault, pues nos responde justamente a lo que hemos estado tocando durante el programa, ¿no?
Y bueno, respecto a lo que tocamos y también que tiene que ver con la identidad de género, pues está la expresión de la masculinidad.
Por supuesto, y en este sentido estamos haciendo un comercial de que a finales de mayo...
Ya viene.
Vamos a tener una serie de programas sobre la masculinidad. Uh-huh. Las masculinidades, mejor Exacto. dicho, estudios de género de los hombres y las masculinidades. Y para eso tendremos una invitación que nos hacen unos compañeros de un taller que van a realizar en León sobre masculinidades.
Pues vamos a escucharla y regresamos.
Thank you.
Y bien, tenemos una invitación muy especial a un taller que estarán impartiendo en León, Guanajuato. Pero qué mejor que tú, Lalo, para que nos platiques más de este taller.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a Manuel, muchas gracias a la Estatua de Sal por este espacio. Y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Justamente como lo comentas, la invitación es a un taller que vamos a tener la oportunidad de vivir acá en León, Guanajuato. El taller se llama Resignificar la Masculinidad. Y te cuento un poco más de qué va el taller y cuál es la intención.
Por supuesto.
En realidad, en México, en nuestro contexto, en nuestro país, particularmente aquí en Lagos, en Jalisco, en el estado de Guanajuato, estamos asistiendo a un problema muy fuerte de violencia de género, que todos los días la vemos expresada desde comentarios, chistes, cosas que aparentemente son sencillas, simples, hasta llegar a su expresión más alta, que pues está en los feminicidios, en los crímenes de odio por homofobia, en fin, ¿no? Hasta llegar a la aniquilación de la persona por el hecho de ser diferente. Y nosotros creemos, desde la red CUNLAB, que es quienes estamos promoviendo este taller, que un grave obstáculo para la equidad, la participación y la convivencia solidaria es justo una construcción que se ha hecho hegemónica, autoritaria de la identidad masculina. Y esta creencia, esta construcción, pues está basada en ideologías, en emociones, en actitudes que complican las relaciones interpersonales y sociales. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos proponer a través de este taller es el desaprender esta construcción, estos roles, estos estereotipos de género que a través de la educación, de la ideología, de los medios de comunicación, de la familia, etcétera, se nos ha impuesto y que generan violencia. Desaprenderlos y poder reaprender nuevas maneras de entender el género, nuevas maneras de entendernos como hombres, como mujeres y desde cualquier identidad de género que nosotros tengamos, reaprender una manera distinta, más armónica, más equitativa, más justa de relacionarnos como personas. Y el tallerista, la verdad es que tenemos un tallerista de lujo que viene de la Ciudad de México. Él se llama José Alfredo Cruz Lugo, es comunicólogo de la UNAM, pero bueno, tiene en realidad un currículum súper extenso. Es activista, integrante de la Red Mesoamericana de Masculinidades Indígenas, Campesinas y Rurales. Es activista también de la Red de Recursos de Educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad. Ha coordinado diversos programas y áreas de capacitación y posicionamiento público en distintas instituciones. Actualmente, por ejemplo, es coordinador general de Círculo Abierto, que es una consultoría de formación para la convivencia social. Es también promotor y consultor de ADIVAC, que es esta asociación justamente que trabaja en favor de las personas que han sufrido alguna violación sexual. Es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Alfredo ha trabajado muchos años con una metodología lúdica, con una metodología participativa. Es un taller en el que participaremos con simulaciones, con juegos de roles, con actividades, justo para ir, como comentaba, haciéndonos conscientes de estos estereotipos que muchas veces hemos aprendido, desaprenderlos y reaprender una nueva dinámica social.
Estupendo, Lalo. Y para nuestros radioescuchas es una oportunidad para repensar estas formas en las que nos relacionamos unos a otros, ¿no? Ya sea sí, hombre-mujer, sí. Hombre-hombre.
Sí, por supuesto, el taller ni siquiera está cerrado a un género, no es solamente, aunque excelente. El taller se llame Resignificar la Masculinidad, no es un taller que sea exclusivamente para hombres, es un taller para todas y todos, como comentaba, independientemente incluso de nuestra identidad de género, porque todas y todos hemos aprendido, ¿no?, de un contexto social, ciertos patrones, ciertas ideologías, ciertas estructuras sobre lo que significa ser masculino, sobre lo que significa ser femenino. Y lo importante es reconocer cómo esto nos está poniendo en una situación de inequidad y que genera violencia. Entonces, la idea es que cualquier persona de cualquier género pueda ir al taller y vivir una nueva experiencia para, como dices, relacionarnos de mejor manera.
Así es, Lalo. ¿Y tiene algún costo este taller que...?
Sí, sobre estas cuestiones prácticas, no hemos comentado la fecha. El taller va a ser sábado 9 de junio y domingo 10 de junio. Son 2 días, sábado okay. y domingo. Uh-huh. El sábado es toda la mañana, de 9 a 6:30, y el domingo es de 9 a 1. Y para inscribirse y para tener información, si quieres, doy un teléfono celular, que es con clave Lada de León. Entonces es 477 y el teléfono es 754-4581. Ahí por WhatsApp, por mensaje o por llamada les podemos dar la información. Y el correo es escrito con K, UNLAB, es kunlab.red@gmail.com. unlab.red@gmail.com. El taller tiene un costo de $975, incluye la comida del día sábado, incluye el refrigerio, el taller, y como comentamos, esto será en la ciudad de León. Ya si nos escriben o nos mandan un mensajito, les damos toda la información exacta de dónde va a ser, si hay que llevar algún material, etcétera, ya se los podremos comunicar mejor.
Muy bien.
Si no, también pueden seguirnos en el Facebook. Tenemos una página de Facebook que se llama CUNLAB y ahí también podemos darles toda la información.
Perfecto, Lalo. Pues que tomen nota en nuestro radio escuches para que asistan a este taller y pues se den la oportunidad de reflexionar, de cuestionar estas prácticas de las que nos habla Lalo, que quizá no permiten que se construya una cultura de la igualdad, de la libertad, la solidaridad, como bien señalas.
Sí, claro, y que como comentaba, bueno, es muy claro ver la cantidad de expresiones de violencia que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Como comentaba, desde lo que parece ser lo más ingenuo, que son bromas, chistes, claro. Canciones que se repiten, anuncios, hasta su expresión más brutal, que es la aniquilación del otro, de la otra, con los feminicidios, con crímenes de odio, etcétera.
Así es, y bueno, pues en la construcción de una cultura de la paz este taller queda pero perfectísimo.
Pues bienvenidas y bienvenidos todos al taller, ojalá se animen y pues ya tienen ahí nuestros medios de contacto, el teléfono, el correo electrónico, la página de Facebook.
Muchísimas gracias, Lalo.
Al contrario, gracias y ojalá se animen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, ahora sí que no le digan, que no le cuenten, porque las categorías y los conceptos nosotros ya se los explicamos.
Así es, usted ya tiene ahí la información precisa.
Que la vamos a seguir repitiendo, porque realmente, créame que incluso para nosotros, que son temas con los que estamos en constante contacto, son difíciles, se nos cruzan a veces, van surgiendo claro. cosas nuevas. Esto es un campo que está en constante evolución y dinámica.
Y que lo dije desde el primer corte de estación, ¿no? Nunca está de más un repaso y la actualización es re importante para los que nos dedicamos al estudio de estos temas.
Exacto, pero usted también, que a lo largo de la semana, pues recuerde que puede descargar nuestro podcast y encontrarnos también en nuestra página de Facebook. Recuerde que nos encuentra como La Estatua de Sal, para que esté en contacto con nosotros si tiene dudas, ya le anunciamos algunos temas. Y bueno, también le recordamos que a lo largo de la semana usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook y a lo largo también de la semana, pues descargar nuestro podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos a las 8 estaciones de Radio UDG que nos sintonizan en punto de las 11 de la noche. Y bueno, recuerde que estamos en contacto con usted. Si usted tiene sugerencias, si tiene comentarios, puede decírnoslos a través de nuestra página de Facebook como La Estatua de Sal. Así nos encuentra.
Así es, Andrea. La interacción es re importante, creo que es la palabra 2018.
Exacto. Todo lo que venga con re. Pero también los re saludos que me gustaría enviar en esta ocasión a Estatua de Sal es para Ulises Mendoza Franco, un amigo al que aprecio muchísimo, y también a Jaime Becerra, que es mi tío y que también nos escucha cada jueves en La Estatua de Sal.
Muchos saludos.
Y bueno, pues vámonos ya, que se acaba La Estatua de Sal, pero nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde. Yo soy Andrea Prado.
Manuel Huerta.
Que tenga una excelente noche.
Hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.